COPE Euskadi.
Estar informado.
El montañismo vasco, el alpinismo en concreto, está de luto tras la muerte este miércoles de dos montañeros jóvenes de 26 y 27 años guipuzcoanos de Oiartzun y Usurbil, que se despeñaron mientras descendían del macizo del Mont Blanc. Un tercer montañista, también guipuzcoano, pudo evitar la caída, está herido leve, de hecho fue él el que dio el aviso de lo que había ocurrido. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Como decimos, hoy se tiñe de negro todo lo relacionado con el montañismo. Aquí en Euskadi son muchos los aficionados. Las familias de los dos fallecidos ya están en Chamonix, el centro, digamos, neurálgico del alpinismo francés. El gobierno vasco ya ha anunciado también que se va a encargar de repatriar los cuerpos. Mientras tanto, se está investigando por parte de la Fiscalía Vasca las causas de lo que ha podido ocurrir Usua Bilbao.
El alpinismo vasco está así de luto tras la última tragedia en el Mont Blanc, donde dos jóvenes montañeros guipuzcoanos de Oiartzun y Usurbil, de 26 y 27 años, fallecieron ayer tras sufrir un accidente durante el descenso de una de las cumbres de este macizo de 4.248 metros próxima a Italia, al caer desde unos 100 metros de altura. Un tercer montañero del grupo, también de Oiartzun, que evitó la caída, pudo dar la voz de alarma y ahora se encuentra recuperándose favorablemente de las heridas que sufrió en un hospital cercano a la zona. Familiares de los dos fallecidos se encuentran ya en Chamonix, donde se han trasladado los dos cuerpos, cuyas labores de rescate se prolongaron ayer durante varias horas debido a la dificultad del terreno con la ayuda de un helicóptero. El accidente ocurrió a primera hora de la tarde, cuando el grupo realizaba un rappel y la cuerda que lo sujetaba se habría desprendido mientras bajaban por la ruta clásica. Ahora la Fiscalía francesa investiga cuáles pudieron ser las causas del accidente. El experimentado alpinista vasco Juanito Oyarzábal en COPE Euskadi apunta a dos posibilidades: una roca desprendida que habría roto la cuerda de sujeción, o la transformación de la nieve con el paso de las horas, que no habría aguantado el anclaje de la cuerda.
Cierto es que estaba bajando por la ruta clásica, la ruta normal. Hay unas rimallas, normalmente los guías de Chamonix las suelen equipar o bien con escaleras o bien con cuerdas, y ahí te tienes que colgar sí o sí, ¿no? Me da la sensación de que en esa bajada cayó un bloque, desgraciadamente, encima de la cuerda y la cortó, o de la transformación de la nieve de dura a muy blanda, y que cuando te cuelgas dos o tres personas en esa cuerda, pues ha podido ceder.
Oyarzábal, conocedor del macizo de Mont Blanc, al que define como la meca del alpinismo, lamenta el accidente fortuito de estos dos jóvenes expertos montañeros en un lugar que cada vez es más frecuentado, como ocurre con otras montañas.
El macizo del Mont Blanc, pues desgraciadamente, se está convirtiendo pues como lo que estamos viendo diariamente con el Everest, ¿no?, y con el K2 y con otras montañas. Somos muchísimas las personas que nos acercamos a los Alpes, nos gusta la montaña y, bueno, desgraciadamente ocurren estas situaciones y estas cosas. No es una pena, porque son dos chavales, eran dos chavales muy jóvenes, seguramente con mucho futuro por delante, y yo desde aquí no me queda más que darle mis condolencias a la familia, a los amigos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ofrecido asistencia consular a las familias de los dos montañeros fallecidos, mientras que el gobierno vasco se hará cargo de la repatriación de los cuerpos.
Los dos jóvenes montañeros, como decimos, de Oiartzun y de Usurbil, aunque este último vivía en Lezo al parecer, tenían mucha vinculación, como decimos, con Lezo, donde, te cuento, uno vivía y el otro trabajaba además, por cierto. Lezo y Oiartzun están consternados por la tragedia. En COPE Euskadi, por ejemplo, hemos hablado también con Mikel, conocido de uno de los fallecidos, Usua.
Consternación, así se encuentran quienes conocían a los dos montañeros fallecidos, muy vinculados, como dices, a Lezo. Mikel es alumno de uno de ellos, que trabajaba como monitor en el polideportivo municipal de la localidad. Conocía a los dos porque el otro joven, que vivía también en Lezo, acudía al polideportivo a entrenarse. Sabía que estaban en el Mont Blanc y hace un par de días vi una foto de ellos en las redes sociales. En COPE Euskadi los describe como muy majos y deportistas y nos cuenta que ha sido un mazazo muy grande.
La verdad que mal, porque eran unos chavales jóvenes, deportistas, todo eso que se suele decir cuando se ve en la tele que son súper majos, pues es que es así. O sea, Galder era un trozo de pan y Mikel pues también le conocía menos, pero también era muy bueno. Siempre tenía un saludo, en el gimnasio enseguida se prestaba para ayudarte cuando tenías algún problema o te corregía tranquilamente. Ha sido un mazazo muy fuerte. No nos lo esperábamos y la gente pues del barrio y así pues estaba conmocionada y sintiendo mucho las dos pérdidas, la verdad.
Los ayuntamientos de Lezo y Oiartzun han trasladado su pésame a las familias de los fallecidos. El alcalde de Lezo, Mikel Arruti, todavía no puede creerse la trágica noticia.
Todavía estamos sin poder creer la trágica noticia que recibimos ayer. Siempre es duro recibir la noticia del fallecimiento a causa de un accidente de un conciudadano, pero cuando se trata de un joven, pues aún más. Queremos trasladar a las dos familias de los fallecidos y sus entornos nuestro más sentido pésame. Lezo y Artzun estamos en la misma comarca, a pocos kilómetros, por lo que muchos nos conocemos. Y en este caso, además, el joven fallecido Oyarzun era un trabajador del Polideportivo Municipal de Lezo.
Los ayuntamientos de Lezo y Oyarzun han puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales, tanto de soporte psicológico como para facilitar los trámites administrativos que necesiten.
Bueno, esperemos que vuelvan pronto por lo menos los cuerpos a casa. El día nos trae más asuntos. Antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Susana Marqués, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, tenemos retenciones de aproximadamente 2 kilómetros en la AP8 en Irún en sentido Francia por la densidad de tráfico. En el resto de carreteras, normalidad.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues hoy día veraniego, ya empiezan a subir las temperaturas. De hecho, se van a alcanzar máximas de hasta 30 grados en el interior del territorio y el cielo es relativamente despejado. Mañana repetimos, sobre todo en las primeras horas y en las horas centrales de la jornada. A última hora podría entrar algo de nubosidad en la vertiente cantábrica, que podría incluso dejar algo de lluvia, que podría extenderse también a última hora hasta el interior. En cualquier caso, no se van a pasar hasta el final de la jornada. Ahora mismo los termómetros marcan 26 grados en Bilbao, 29 en Vitoria, 26 también en Eibar y 23 en San Sebastián.
COPE Euskadi. Estar informado.
Y el otro asunto polémico de estos días, el de esa ertzaina acusada de agredir a su mujer el pasado fin de semana en San Sebastián. La Fiscalía de Gipuzkoa ya ha pedido que el juzgado de violencia de género asuma el caso de esta ertzaina acusada de agredir a su pareja y de amenazar también a sus dos hijas. Después se supo que había cambiado de sexo hace ya varios meses. Habría indicios de episodios de violencia anteriores, sería lo más lógico, explica el fiscal jefe de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, quien no quiere creer que la motivación de la gente para el cambio de sexo sea obtener ningún tipo de beneficio, Susana.
Sí, así nos lo ha contado en los micrófonos de COPE Euskadi Juan Calparsoro. No se puede creer que esos supuestos beneficios estén detrás de la decisión de cambio de sexo, nos ha dicho, porque tampoco las diferencias son tan relevantes.
No meto en la cabeza que alguien que puede pretender por convertirse, cambiar de sexo con un fin de obtener algún tipo de ventaja, no sé. El hecho de que tenga sexo ahora sea de sexo femenino, las diferencias existiendo tampoco son tan determinantes como para justificar un cambio de sexo. Bien se trate como violencia doméstica, bien se trate como violencia de género, en ambos casos el Código Penal se aplican las normas de protección, en las diferencias que no son tan relevantes como para justificar un cambio de este tipo.
Sí, defiende el fiscal que el caso se tramite como violencia de género, porque hay indicios de que antes de ese cambio de sexo se hubieran producido otros episodios de violencia y la víctima tendría así una protección reforzada.
La Fiscalía ha solicitado que se inhiba a favor del juzgado de violencia sobre la mujer porque aparte de los presuntos delitos ocurridos tras el cambio de sexo constan, al menos hay indicios de que también pudo haber antes de este cambio de sexo pues conductas presuntamente delictivas. Entonces, ¿esto en qué cambiaría? Cambiaría algo las penas, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a las medidas de protección, se mantendrían. En el caso de la violencia machista es una protección reforzada.
Lo que sería más complicado de probar es que se trate de un fraude de ley.
Una voz más sobre este asunto, la de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, de visita hoy en Bilbao con motivo de la Aste Nagusia, aprovechaba para cargar precisamente contra la ley trans, que es la que ha permitido estos cambios sencillos, rápidos, express, de género. Algo de lo que acusa directamente al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez.
Pero estamos viendo cómo la ley trans nuevamente se convierte en una ley que ha sido un fraude. Porque cuando algunos están acogiendo a ella para intentar beneficiarse de una ley, en vez de que el peso de la ley caiga sobre ellos, no hablamos de un fraude de ley que está siendo utilizado por algunos hombres que intentan evadir su responsabilidad penal, sino que estamos volviendo ante una ley que fue un auténtico fraude, que ya advertimos que iba a tener unas consecuencias.
Esto de momento, seguimos contándote lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.